Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted, caballero?
Yo muy bien, ¿y usted?
Yo encantado de la vida, siempre lo repito.
Qué bueno, no deje de estar así, al igual que los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Saludos a todos, tanto dentro como fuera de Cuba, porque sabemos que fuera de Cuba tenemos también muchos seguidores.
Sí, señor, y sobre todo llama la atención a través de YouTube, a través de Facebook, también la cantidad de personas que nos sintonizan dentro de Cuba, o sea, que nos ven a través de Facebook. De hecho, hay una gran cantidad de personas que nos dejan comentarios con sus nombres, o sea, de manera abierta, nos dejan comentarios al programa en la página de Facebook. Y yo creo que eso, primero que todo, qué bueno que nos están viendo y segundo, que son libres de escribir lo que quieran o por lo menos de hacer un saludo. Muchísimas gracias, de veras.
Muy bien, bueno, antes de comenzar, Amado, hay una nota que ha enviado el Departamento de Estado en respuesta a una pregunta que se hizo a través de Martín Noticias y es lo siguiente. Dice que Estados Unidos dijo este jueves que no participó el acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica para la excarcelación anticipada de 553 personas privadas de libertad. Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano e insta al régimen a liberar a todos los presos políticos de forma inmediata e incondicional, dijo a Martín Noticias un funcionario del Departamento de Estado. La entidad de la Cancillería estadounidense destacó en un correo electrónico a nuestra redacción las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que han declarado que La Habana solo ha liberado a unos 230 presos políticos detenidos injustamente desde enero. Muchos de ellos, de estos cubanos liberados, aún enfrentan acoso y restricciones, afirmó. El funcionario recordó que los representantes diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana se reúnen con familiares de las personas detenidas injustamente y también han sostenido encuentros con algunos de los presos políticos excarcelados bajo el acuerdo de enero de este año para mostrar el firme apoyo de Estados Unidos a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Interesante, interesante porque siempre se había dicho que, o sea, por lo menos la prensa comentó que la liberación de los 553 presos cubanos fue un acuerdo del Vaticano donde, por supuesto, participó también Estados Unidos. Y ahora, bueno, el Departamento de Estado aclara que no, que fue esto fue una relación entre el Vaticano y Cuba y bueno, pues decidieron. Bueno, Díaz-Canel dijo que era por el jubileo, ¿se acuerda? Que era por el año del jubileo, la jornada del jubileo, que se iban a soltar a 553 presos. Parece que fue un acuerdo con el Vaticano, el Departamento de Estado no tuvo nada que ver. Lo que sí es, y quiero destacar, es la labor de el, vamos a decir, el jefe de la misión, que es el agregado económico en Cuba, el señor Hammer, que ha estado visitando a muchísimos presos cubanos, a familiares de presos cubanos.
Y también a miembros de la sociedad civil.
Sí, señor,
cubana.
Lo está haciendo de manera abierta, de manera pública. Ya le ha costado que el gobierno cubano en algún que otro programa lo haya calificado, como siempre lo califica,
algo
de injerencista, etcétera, etcétera. Claro. Pero muy bueno, muy buena labor el agregado comercial, el jefe de la sección de la embajada de Estados Unidos en Cuba, que está atendiendo a esa sociedad civil independiente cubana.
Muy bien. Hoy en las noticias, acá en la tertulia, arrestan a exmiembro de la inteligencia cubana por obtener residencia de Estados Unidos ilegalmente.
Esto es una noticia muy llamativa. Todavía no tenemos el nombre, se está esperando el nombre de la persona.
Y detalles también.
Exacto.
Promesas que ha dado el Departamento, ¿no?, de Seguridad Nacional. Así que en cualquier momento pues tendremos más información.
Hay detalles porque esto es un arresto administrativo.
Claro.
Significa que mintió, llenó mal los papeles, lo mintió con, digamos, con premeditación y por eso le está costando este arresto.
Después, exportaciones estadounidenses de alimentos y productos médicos a Cuba aumentaron en el mes de enero.
¿Y el embargo?
Ahí está.
Vamos a la otra.
Y en medio de los apagones, cubanos llevan plantas eléctricas a las oficinas estatales para que los atiendan.
Señoras y señores, ese titular lo hemos puesto como tercera noticia, pero esto parece aquello de créalo o no lo crea. Es decir, hay un artículo de Pedro González Reynoso, uno de los tertulianos de Las Noticias Como Son, que vive en Caibarín, que dice, el titular del artículo que escribió para Diario de Cuba dice: los atenderemos si trae su propia electricidad. Claro, no es de manera oficial este titular, pero lo cierto es que hay gente que se ha aparecido con una planta eléctrica en un banco para que le hagan una transacción. Esto pasa en Cuba nada más. Yo no creo que pase en ningún otro lugar del mundo. Bueno, ya tenemos a Luz Escobar. En esta ocasión la tenemos vía telefónica desde Madrid, España. Por supuesto, periodista de Diario de Cuba y una de las tertulianas de Las Noticias Como Son. Y hoy nos acompaña desde hace ya algún tiempo, no estaba con nosotros, Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Así que con Luz y Henry nos vamos ya a la tertulia. Saludos, Luz Escobar, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Muchas gracias. Un saludo para ustedes y también para Henry, que desde Camagüey nos está ahora acompañando. Nosotros extrañábamos ya las noticias de Camagüey porque, bueno, hace rato que está en Estrada, está reportando desde el exilio, así que me encanta poder compartir este programa con el colega Henry Constantín.
Qué bueno. Henry, saludos. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
¿Qué tal?
No, gracias a ustedes por invitarme de nuevo y, bueno, qué gusto oírlos hablar y a Luz también. Que yo no haya estado no quiere decir que no esté, yo realmente siempre estoy.
Sí, yo lo sé.
Pero bueno,
acuérdate que sigue siendo un tertuliano de Las Noticias Como Son, ¿eh? No, ese uh-huh. ese título
sí, ya,
nunca te ya lo vas a borrar.
Ahorita, yo creo.
Muchos años lleva.
Yo creo que más.
Sí.
Hay que sacar cuenta por ahí.
Hay que sacar cuenta. Vamos a la noticia.
Bueno, autoridades de Estados Unidos arrestaron a un exmiembro de la inteligencia cubana por haber obtenido de manera fraudulenta su residencia permanente en el país. Un comunicado de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos indica que el arresto se produjo en West Park, en el condado de Broward, y que participaron agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI. Obtener fraudulentamente el estatus de residente permanente legal constituye una violación de la ley de inmigración estadounidense. Los funcionarios afirmaron que el arresto formaba parte de los esfuerzos continuos para identificar y aprehender a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional. El año pasado, Martín Noticias documentó varios casos de represores cubanos que entraron a Estados Unidos, entre ellos el de Manuel Menéndez Castellanos, ex primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, colaborador cercano de Fidel Castro, quien en agosto llegó a Miami por reunificación familiar. También está el de Rosabel Roca San Pedro, ex fiscal de Camagüey, que se radicó en Houston, Texas, y el de la jueza Melody González Pedraza, quien llegó a Estados Unidos con un parol humanitario tras condenar a 4 jóvenes a prisión por delitos contra la seguridad del Estado en Cuba.
Sí, señor. Yo por lo menos desde mi punto de vista quiero también argumentar algo de la diferencia que hay entre todos los casos mencionados. Pero bueno, vamos a comenzar con Luz Escobar. Adelante, Luz.
Sí, la sociedad civil independiente cubana lleva años denunciando que muchas de las personas que han servido al régimen en distintos niveles de operatividad están llegando a Estados Unidos. Y yo creo que es positivo leer una noticia como esta. En caso puntual, todo apunta a que esta persona mintió en la entrevista. Muchos de ellos omiten, por ejemplo, que pertenecieron al Partido Comunista de Cuba, una pregunta que le hacen a casi todos y que muchos, por temor a que pueda ser después negado su solicitud, lo niegan y dicen que no. Y después esto es algo totalmente comprobable y verificable. Y sobre todo después que las organizaciones estas, que te digo, de la sociedad civil independiente, han llevado un monitoreo y un registro de muchas de estas personas. Entonces no es tan difícil, yo creo. Lo que pasa es que ahora la voluntad política está dirigida a que esto tenga más relieve, ¿no? A mí me parece importante, no solamente por la seguridad de Estados Unidos, sino también por la seguridad de muchos cubanos que están viviendo en el exilio y que son muchas veces vigilados y acosados por estas personas, y que también en otros casos de otro nivel de envergadura, pero que igual de dañinos, se dedican a se convierten en agentes de influencia a nivel mediático, promoviendo la agenda del régimen cubano. Entonces yo creo que sí, que ojalá que personas como estas sigan siendo expuestas y que regresen a Cuba, porque no me parece justo que estén viviendo en Estados Unidos con todos los beneficios que eso implica, una persona que ha reprimido y que ha promovido la violencia política en Cuba.
Hay varias cosas en esto. Primero, la diferencia entre el caso de este señor, fue miembro de la inteligencia cubana, que ha sido arrestado. Fue arrestado porque mintió, como decía Luz Escobar, como dice la información de las autoridades estadounidenses. Es un arresto administrativo, ha mentido. Cuando usted aplica a la residencia, hay preguntas específicas que le dicen si usted fue miembro de un partido comunista alguna vez, si usted participó de grupos represores de algún gobierno, o sea, y si fue de la inteligencia cubana, debía haber puesto que sí, que fue miembro del Ministerio del Interior, debía haberlo escrito, quizás lo omitió, y es ahora, eso es un delito en Estados Unidos, llenar un documento y mentir es un delito en la jurisprudencia de Estados Unidos. Hay una gran diferencia entre los acusados de represores. Si esas personas acusados de represores, quizás se les demuestra que han cometido crimen en Cuba, son llevados a tribunales por ese tipo de acusación, entonces quizás pudieran tomarse represalias, o por lo menos no represalias, pudieran tomarse acciones legales contra ellos. Pero hay que demostrar que hicieron daño, como el caso de la jueza que condenó, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diferencia. Si estas personas no mienten a la hora de la aplicación de la residencia o cualquier otro documento, bueno, pues no han mentido y es ya opción de las autoridades estadounidenses otorgarle o no la residencia permanente o el asilo político o la ciudadanía, lo que sea. Otra cosa que se cae de la mata, si este hombre ya era residente legal de los Estados Unidos, aunque haya mentido, tenía la residencia, es porque llevaba ya algún tiempo viviendo aquí en los Estados Unidos. Hay una gran diferencia también, no quiero ocupar mucho tiempo. Se recuerda que hace unos años atrás se quedaban los escoltas de Fidel Castro, se quedaban funcionarios, pero estos funcionarios, hay una gran diferencia. Esta gente entra sin decirlo, entra con una reclamación familiar, entra con un parol, etcétera, etcétera, y no lo dicen. Los demás desertaban, los demás decían, yo soy agente del gobierno cubano, yo fui escolta de Fidel Castro y estoy aquí para denunciar. Hay una gran diferencia en cuanto al civilismo. Uno, reconocen lo que fueron y vienen a denunciar, y estos otros que se han mencionado aquí han tratado de entrar a los Estados Unidos o han entrado a los Estados Unidos tratando de ocultar lo que fueron en Cuba. Yo creo que es bueno establecer todas esas diferencias, por qué unos sí y unos no, y por qué pasan estas cosas también administrativamente.
Mientras que usted hablaba, yo me dedicaba a buscar información, sobre todo en la agencia, en el Buró Federal de Investigaciones, también de Seguridad Nacional. Hasta ahora no han proporcionado la identidad de este sujeto. Ellos en las últimas horas dijeron que sí iban a dar más información. Y algo interesante, ayudará un poco a entender hacia dónde viene todo esto cuando identifiquen a la persona, porque inmediatamente uno puede localizar quién era, qué hacía en Cuba, qué se dedicaba, porque quién quita que también era un funcionario del partido municipal o provincial.
Sabrá Dios.
O sencillamente era un don nadie.
O era el chivato del pueblo.
Ajá, un don nadie, pero que tenía una responsabilidad.
Pero mintió.
Claro, y mintió. Es el problema.
Punto.
Henry.
Bueno, pues esto es una pequeña buena noticia. Es algo que ojalá no se quedara en un simple hecho aislado, con ánimo de intimidar, digamos, a todos esos miles de cubanos que adoptaron en algún momento el bando equivocado, el bando de hacer daño, de hacer mal. Ojalá que eso se volviera como una norma en la agencia y departamento de Estados Unidos a partir de ahora, durante todo el tiempo. yo pongo un ejemplo, o sea, pienso siempre, mi mamá me lo recuerda a veces, en la empresa donde ella trabajaba, donde trabajó toda su vida, prácticamente todas las personas marcadas por, señaladas por perseguir a los trabajadores con pensamientos, digamos, no apegados al castrismo, a todas las personas que tenían cualquier tipo de error, las personas que se destacaban reprimiendo, vigilando a los demás, al servicio del Estado y Partido Comunista, se encuentran en Estados Unidos, hoy, emigradas, disfrutando de los beneficios, además, enormes que da Estados Unidos a esas personas. No se encuentran en Cuba defendiendo el desastre que ayudaron activamente a construir. Eso es uno, eso es algo. Y ese caso que se puede ver, que se vio una sola empresa de Camagüey, es repetido por toda Cuba. Debe haber en estos momentos miles de personas que están disfrutando la impunidad, la disfrutaron en Cuba, de dañar al prójimo asiduamente, y la están disfrutando ahora con mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Después de haber ayudado a edificar este desastre, pues están allá. Y además, se ha visto muchos de ellos, o algunos, haciendo trabajo de ciberclaria en redes sociales, persiguiendo todavía desde allá al pensamiento crítico a favor de la libertad en Cuba, pero yeah, persiguiendo, hostigando en redes sociales, y quién sabe haciendo cuántos otros favores más, porque hay una regla, la mayoría de las veces, siempre es un lema, la gente de la seguridad estado siempre suele decir por ahí, cuando choca con uno, qué sé yo, cuando uno le digamos los cuestiona, que nunca se deja de ser de la seguridad de Estado. Sí. Para ellos siempre, aunque emigres, aunque te vayas a Estados Unidos, aunque tengas 75 años, te pueden tocar la puerta, te pueden mandar un email, o cuando vengas a Cuba te pueden pedir un favor de vigilar, de informar, de activarte en redes sociales, de ayudarles a lavar dinero, en fin, todas esas variantes. Que esto se haga me parece excelente, excelente, y bueno, ojalá no quedara tampoco en el tema administrativo, ojalá los cubanos, esa migración que a veces no sabe bien qué puede hacer desde allá para ayudar a que Cuba o los cubanos seamos más libres y tengamos más justicia, pues ojalá sea capaz también de poner a cada individuo culpable que no tuvo el valor o no tiene el deseo o no tiene aún los valores adecuados para reconocer lo que hizo en Cuba, que eso es válido, reconocer el perdón, el pasar página, pero que no lo han hecho, sus razones tendrán.
Eso es un buen punto.
Pues bueno, ojalá pues puedan responder ante algún sistema de justicia.
Ese es un buen punto el de Henry. Vamos.
Las exportaciones de alimentos y productos médicos de Estados Unidos a Cuba aumentaron en enero de 2025 con respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con un informe publicado por el Consejo Económico Comercial Estados Unidos-Cuba. En el caso de los alimentos, que incluyen los productos agropecuarios, el valor de las exportaciones ascendió a $45,532,183, un ligero incremento en comparación con $45,168,873 del año anterior, detalló la entidad, que favorece el intercambio con la isla bajo las estrictas normas del embargo bloqueo. Esto se hace amparado bajo las licencias otorgadas por el gobierno de Estados Unidos en octubre del 2000 con la Ley de Reforma de Sanciones y Mejora de las Exportaciones durante la administración de George W. Bush. Las compras cubanas en Estados Unidos no gozan de favor crediticio y deben ser pagadas previamente a la descarga de las mercancías norteamericanas. Y un dato más, el pollo sigue siendo el rey de todas estas compras y también están indicando que hay productos médicos en el proceso este de productos sanitarios que ascendieron a $479,334.
Yo creo que lo que hay embargo o lo que no hay es dinero para pagar las cosas, porque bueno,
si tienen
comprar
dinero, pueden comprar. Claro. Y ahí se ve.
Ahí, habría que ver si le dan crédito un momento determinado y después no pagan nunca más, a ver si van a poder seguir comprando. Comienzo contigo, Luz.
Claro, de que pueden comprar. Este es el tipo de datos y de cifras que desmonta esa narrativa de que los hospitales están como están por culpa del bloqueo, como le llaman ellos, al embargo. Eso desmonta también la narrativa de que los cubanos están pasando hambre porque taca, 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 lo mismo de siempre. O sea, el régimen se ha ocupado muy bien de ocultar esto, de meterlo bajo la alfombra y de no asumir en su narrativa que ellos tienen esa opción. Y entonces siempre están en el plano de hacerse la víctima en todo este escenario. Y mientras tanto, esto ocurre, los cubanos cuando van a los hospitales no tienen absolutamente nada, no hay lo más básico para atenderte en urgencia, no hay para hacer una cirugía, los servicios de salud cada día se están privatizando más, si no tienes dinero o un contacto, no hay manera prácticamente de acceder a un servicio médico. Y mientras también esto ocurre, los cubanos están pasando penurias para alimentarse, pasando penurias para cocinar la comida, para transportarse, en fin, para el día a día, en lo más básico. Entonces, este tipo de cifras ilustran lo que se ha venido denunciando, que sencillamente el régimen es ineficaz y no tiene la voluntad política de brindarle bienestar a los cubanos. Yo creo que es una suerte poder tener este tipo de información, porque muchas veces cuando vamos a contrarrestar esta narrativa al régimen de que todo es culpa del embargo, no hay a mano datos y cifras. Y este es el tipo de noticias que se puede poner por delante a esas personas ciegas y fanáticas que no quieren ver el desastre que está pasando en Cuba y no quieren ver la responsabilidad que tiene el régimen y siempre quieren estar buscando justificaciones.
¿Cómo no, Henry, contigo?
Pues sí, y coincido con Lu. Ojalá, sobre todo la página de la Embajada de Estados Unidos en Facebook, que es bastante activa, ¿no?, sus páginas en redes sociales, se hicieran eco, no una vez al año, no sé si lo hacen una vez al año, pero con frecuencia, sobre todo el tema médico, que es uno de los asuntos más dolorosos, más graves, realmente debido a muerte para los cubanos dentro de la isla. Saber que Estados Unidos está vendiéndoles productos para hospitales o para salud pública o para salud y que bueno, luego te dicen en un hospital que no hay de esto, ves tus familiares morirse por falta de lo otro, es muy duro. Sería bueno que Estados Unidos hiciera no solo las ventas esas humanitarias en tema médico, sino que además lo dejara claro, claro, que mira, esto está llegando a Cuba, esto está ahí y bueno, ya les toca a ustedes pues exigirlo, ¿eh?
Así mismo, ¿eh? Bueno, ¿encerramos con qué?
Bueno, con la nota esta de que en medio de los apagones los cubanos llevan plantas eléctricas a las oficinas estatales para que los atiendan. Y como usted decía, esto, el origen lo trae nuestro colega Pedro González.
Sí, señor, Pedro González Reynoso, que hace una anécdota de todo esto que está pasando. Yo, con el permiso de Luz, yo quiero darle el comentario a Henry Constantín, que está en Camagüey, una de las provincias que más sufre precisamente los apagones. Y me gustaría que Henry nos comentara si ha conocido de algún caso de una gente con una planta bajo el brazo.
Alguna oficina estatal, ¿no?
Sí, claro, eso es si es en esa oficina, porque si eso tiene que ir a varias oficinas, pues entonces todas tendrían que tener electricidad. El pobre Pedro González Reynoso tuvo 3 días para hacerse el carnet de identidad porque no había manera de tirarse la foto. Cada vez que se iba a tirar la foto se le iba a la corriente. Henry, ¿conoces alguno de estos casos?
No, aquí en Camagüey no. Quizá como es ciudad grande, todo es como más complicado saltarse, claro, saltarse lo que debe ser. Y no, conozco personas que llevan semanas esperando para hacerse un trámite en oficinas del MININ, que son carnet de identidad y todas esas, por el tema de la corriente, porque el apagón coincidió con el horario laboral.
Luz, cerramos contigo, Luz.
Bueno, este comentario del colega Reynoso yo creo que viene a formar parte del inventario de noticias insólitas que coleccionamos en Cuba. No es la única, pero es una más para ese inventario, que es muy triste, desgraciadamente. Los cubanos están viviendo en agonía total y todos los días el cubano, para hacer lo más básico, tiene que pasar por arriba de su dignidad para encontrar una solución a los problemas más básicos. O sea, imagínate tú a un cubano cargando con una planta de esta portátil para hacer un trámite tan simple como cobrar un dinero o firmar un documento. O sea, me parece nefasto, pero ya lo hemos vivido en Cuba. Ya hemos pasado por situaciones dramáticas y lamentablemente estos episodios se irán repitiendo.
Increíble, Dios mío, que estas cosas estén pasando.
Muchísimas gracias a ti, Luz Escobar, allá en España. También a Henry Constantín en Camagüey. A ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.